Corintios, capítulo 12, y pero esta sección que hemos comenzado en el capítulo del 10 hasta el 13, yo pienso que Pablo aquí se está defendiendo su apostolado, y como vamos a ver, Pablo está defendiendo que él es un apóstol porque él está preocupado de que estos falsos apóstoles, falsos maestros, se lleven a los corintios. So Pablo finalmente, él ha tenido vergüenza de jactarse, pero finalmente se jacta, pero cuando se jacta de su sufrimiento, de sus debilidades. Y hicimos el punto hace 2 semanas atrás, que la razón por la cual Pablo se jactó de sus debilidades es porque para Pablo eso era lo que mostraba que él era un verdadero apóstol. Y hasta leímos del 30 al 33 que desde el principio era así. Desde que Pablo se volvió cristiano, él dijo en Damasco, el gobernador bajo el rey Aretas vigilaba la ciudad de los damascenos con el fin de prenderme. En otra palabra, ellos querían matar a Pablo, pero me bajaron en una canasta o en un cesto por una ventana en la muralla y así escapé de sus manos. Yo tengo una nota aquí que dice aquí, ustedes saben que los soldados romanos, cuando iban a conquistar una ciudad, muchas de las ciudades tenían sus murallas, sus paredes, y que a veces los soldados romanos hacían competencia de cuál es que va a poder entrar a la ciudad, cuál es que va a ser bravo suficiente para subir la muralla. Pues Pablo es lo contrario. Pablo dice, cuando yo me volví cristiano, yo no subí la muralla, a mí me tuvieron que bajar por ella. Humillante. La vida de Pablo, pero eso enfatiza que él es un verdadero apóstol. Ok, eso fue lo que vimos. Ahora, Pablo va a hablar de otra cosa aquí, que yo me paso un poquito de tiempo explorando y imaginando también, pero vamos a leer aquí capítulo 12 y vamos a leer del 1 al 6, del 1 al 6. ¿Quién quiere? Yolanda está no, más te escuchando. Pues vamos a comenzar con Ingrid. Ingrid, capítulo 12 del 1 al 6, por favor.
El gloriarse es necesario, aunque no es provechoso. Pasaré entonces a las visiones y revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años. No sé si en el cuerpo, no sé si fuera del cuerpo, Dios lo sabe. El tal fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre. Y si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso y escuchó palabras inefables que al hombre no se le permite expresar. De tal hombre sí me gloriaré, pero en cuanto a mí mismo no me gloriaré sino en mis debilidades. Porque si quisiera gloriarme no sería insensato, pues diría la verdad. Pero me abstengo de hacerlo para que nadie piense de mí más de lo que ve en mí u oye de mí.
Ok, perfecto. Ok. So Pablo dice, el gloriarse es necesario. Ustedes se acuerdan que él está haciendo esto porque él quiere convencer a los corintios de que él es un verdadero apóstol, aunque él dice, aunque no es provechoso. Y Pablo ahora va a hablar de otra cosa. Él dice, pasaré entonces a las visiones y revelaciones del Señor. Y en el versículo 2, él comienza a hablar de un hombre. Él dice, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años. Ahora, yo sé que hay un poquito de debate sobre esto, aunque yo pienso que no se debe debatir. Yo pienso que es obvio que el hombre que Pablo está hablando aquí es el mismo, el mismo. Pablo está hablando de una visión y una revelación que él tuvo. Y nota cómo yo sé esto. Noten el versículo 7 aquí. Aquí lo dice Clara. Él dice, y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, por esta razón, para impedir que me enalteciera, me fue dada una espina en la carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca. En otra palabra, es obvio en el versículo 7 que Pablo dice, porque yo recibí esta revelación tan grande y cualquier hombre se pudiera volver orgulloso después de esta revelación. Se me dio un aguijón en la carne, una espina en la carne, un mensajero de Satanás. Entonces, yo pienso que aquí Pablo está hablando de una revelación, de una visión que el Señor le dio a él. Pero la pregunta es esta: Pablo, ¿por qué tú estás hablando de ti mismo en la tercera persona? En otra palabra, ¿por qué tú no dices claramente? Ok, Dios a mí me dio una revelación, dijo cosas extraordinarias de mí, porque yo pienso que aquí estamos viendo la humildad de Pablo. Pablo no quiere, como que es como que él dice, yo conozco un hombre hace 14 años en el cuerpo, fuera del cuerpo. Pablo no sabe si él tuvo, si fue que literalmente Dios lo ascendió a los cielos o si fue una visión que Dios le dio a él. Él dice, conozco a tal hombre y él dice que fue arrebatado al paraíso o al tercer cielo y escuché palabras inefables que el hombre no se le permite expresar. So, aparentemente, la idea de esta visión es que Dios arrebata a Pablo o lo lleva al mismo paraíso o en una visión le muestra el paraíso. Y dice cosas increíbles de Pablo que cualquier hombre se hubiera exaltado, pensara, yo soy lo mejor del mundo. Y Pablo dice, yo también tengo visiones, yo también tengo revelaciones. Déjame si le... Ok, vamos a conectar alguna cosa. ¿Por qué Pablo está hablando de esto en el contexto? Yo pienso que algunos de estos falsos maestros y falsos apóstoles, ellos están diciendo, nosotros tenemos revelaciones, nosotros tenemos visiones. Pablo, tú no tienes nada de eso. Y Pablo finalmente, aunque no quiere hablar de las visiones y revelaciones que se le dan dado, él dice, espérate, yo también tuve revelaciones. Emma, yo tuve una revelación tan grande que yo fui arrebatado al mismo paraíso. Y Dios habló sobre mí. Entonces yo pienso que Pablo aquí está afirmando que él tuvo visiones y revelaciones porque los falsos apóstoles están usando eso en contra de él. ¿Entendimos eso? Yo sé que quizá fue un poquito difícil de entender, pero yo pienso que eso es lo que Pablo está hablando aquí. Pablo aquí se jacta de una visión que él tuvo. Como diciendo, yo también tengo visiones y revelaciones. ¿Entendimos eso?
Amén. Hermano Roger, y además, perdón, y además que lo lindo del texto también es que Pablo pone en primer lugar la revelación que le dio nuestro Señor, porque inclusive en el siguiente, en el versículo 8, si no estoy mal, dice que él le rogó tres veces al Señor para que le quitara ese aguijón de la carne. Y el Señor le dijo, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. O sea que aún en el mensaje Pablo lo que está exaltando es la revelación que recibió del Señor, no que él mismo se exalta lo que usted acaba de mencionar.
Ahora, para darle continuación a lo que Damaris da, yo pienso que es obvio que en el contexto de que Pablo no era un hombre que hablaba de las visiones y las revelaciones que le daba. Además, aquí él está hablando de la visión que Dios le dio y hasta tú dices, ¿fue Pablo o fue otro hombre? Pues yo no estoy seguro, ¿no me entiendes? A él le daba vergüenza hablar de todo lo que Dios le mostraba y le daba. Que yo pienso que es un contraste a hoy en día. Hoy en día, cuando personas dicen que tienen visiones y revelaciones, le encantan. Es como que, wow, yo soy especial, yo soy tan increíble. Y le encanta decirlo a todo el mundo. Y Pablo para mí que era contrario a esa actitud de que él no va a hablar sobre esa cosa y finalmente habla simplemente para decir, yo tengo visiones también. Ok, Gloriela, yo veo tu mano.
Sí, hermano, yo voy a hacer un pequeño comentario. Yo pienso, yo también, o sea, tampoco estoy segura, pero yo creo que sí, porque es que, por decir algo, él cuando va a hablar de la cena dice, porque yo recibí al Señor lo que a sí mismo, Pablo no estaba cuando la cena. Entonces, ¿cómo, o sea, cómo dice él que lo recibió? Yo digo que tuvo que ser por las revelaciones que él recibió del Señor.
Sí, y yo pienso que el versículo 7, para mí que lo que me aclara a mí que Pablo está hablando de él, porque él dice, y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, por esta razón, para impedirme que me enalteciera, me fue dado una espina en la carne. Eso Pablo está admitiendo ahí, esta no es la única revelación que a mí se me ha dado, esta no es la única visión, pero para mantenerme humilde, Dios permitió que el aguijón me pasara a mí. So, yo pienso otra vez, quizá hay un porciento que esté incorrecto, pero yo pienso que Pablo está hablando de él mismo, pero está hablando de él mismo en la tercera persona, porque Pablo no le gusta hablar de él mismo, no le gusta. Ok, vamos a aquí. Ok, sonote.
Hermano, o sea, ni le gusta ni estamos llamados a hablar de nosotros mismos. Nosotros
Amén,
estamos
amén.
llamados a hablar de Jesucristo.
Amén. Nota aquí, para que ustedes lo vean en el texto también, que me gusta. So, del 30 al 33, Pablo habla de cuando él, de una manera humillante, fue bajado de la muralla porque lo querían matar. So, Pablo baja. Después, del capítulo 12 al 1 al 6, él habla de cómo Dios lo exalta al tercer cielo. ¿No es así? So, bajó. Y después, cómo Dios lo exalta. Y del 7 hasta el 10, él va a hablar otra vez de cómo Dios lo bajó de nuevo. So, me gusta esta idea de que, aunque Pablo habla de la visión donde fue exaltado, entre el medio de dos cosas humillantes que le pasaron a él. Ok, so vamos a hablar del aguijón en la carne aquí. Un texto mío favorito aquí. Me encanta este texto. Del 7 al 10, del 7 al 10. Damaris.
Amén. Dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exalte desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Hasta el 10.
Así hasta el final, sí.
Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte.
Ok, vamos a hablar aquí sobre el aguijón. Yo le sigo llamando el aguijón o la espina en la carne de Pablo. Noten, por ejemplo, lo que él dice en estos versículos. Primeramente, él llama esta espina en la carne, él le llama espina en la carne, algo que le dolía a Pablo, era algo fuerte para Pablo. Y acuérdense, Pablo no es un hombre débil, esto no es un dolor de cabeza. Ay, tú me entiendes. No, Pablo es un hombre fuerte en general. Y él le llama una espina en la carne. No, esto es algo tan fuerte que en el versículo 8, él dice acerca de esto 3 veces. He rogado al Señor para que me lo quitara. Yo pienso, cuando yo veo aquí la palabra 3 veces, yo no veo esto como 3 oraciones rapiditas. Dios quítame esta espina, Dios quítame esta espina, Dios quítame esta espina. Amén. Ok, no. Yo pienso que la idea aquí es esta. 3 ocasiones en la vida de Pablo donde él se dedica a la oración, pidiéndole al Señor, Señor, tú me tienes que quitar esta espina. Oración intensa, donde Pablo dice, wow, Dios, yo no sé cómo que tú vas a permitir que esto esté en mi vida. Esto es algo difícil, no sabemos lo que es y yo pienso que a propósito, porque todos tenemos nuestras espinas. Pero Pablo le ora al Señor. Ahora, vamos a hablar sobre esto. Ok. So, la primera manera en que esto es describida es una espina en la carne. Pero también es describida como cómo en el versículo 7. ¿Cómo qué?
Mensajero de Satanás.
Un mensajero de Satanás. En otra palabra, yo pienso que Pablo está diciendo aquí, Satanás está jugando un papel en esto. Un mensajero de Satanás que me abofeté. En otra palabra, Satanás quiere destruir, desanimar a Pablo por medio de esta espina. Pero yo quiero que ustedes noten otra cosa aquí. ¿Por qué Pablo dice que esta espina vino a su vida? ¿Por qué?
Porque se gloriaba
Para que no fuese orgulloso.
Para que no fuese orgulloso. Ahora, una pregunta. ¿Satanás le hubiera gustado que Pablo se manteniera humilde o orgulloso?
Orgulloso.
Orgulloso. Lo que yo quiero que ustedes vean aquí es esto. Yo pienso que sí, esta espina es un mensajero de Satanás. Pero también esta espina es algo que Dios permite para que Pablo se mantenga humilde. En otra palabra, Satanás quiere esta espina para la destrucción de Pablo, pero Dios quiere esta espina para que Pablo se mantenga ¿qué? Humilde, y
Humilde.
depende de Pablo si la espina va a ser para destrucción o va a ser para humildad en su vida. Pero los dos están trabajando aquí por medio de la misma espina. Dios para salvación y mejora y mejoría espiritual, y Satanás para bofetar a Pablo y desanimarlo. Y lo que yo estoy diciendo aquí es esto. Yo veo aquí lo mismo que en la historia de Job. Dios permite. Satanás le tiene que pedir permiso a Dios para poder traer todas estas desgracias
Job,
a
Job.
Job. Pero Dios permite que pase porque Dios quiere glorificar su nombre por medio de los sufrimientos de Job. Pero depende de Job si esto va a ser para su destrucción o para la gloria de Dios. ¿Entendimos eso?
Amén.
Y déjame decirle por qué yo enfatizo esto, porque yo lo creo así en todo. Que lo que Dios permite en nuestra vida, lo que Dios permite en nuestra vida, que Satanás quiere usar eso para nuestra destrucción, pero Dios quiere usar eso para mejorarnos espiritual. Y va a depender de nosotros qué vamos a hacer con eso. Y eso se puede aplicar sobre absolutamente todo. Una enfermedad, un ser querido que murió, un esposo que no se convierte. Cualquier cosa, Dios, Satanás lo quiere usar para nuestra destrucción, pero Dios lo quiere usar para enseñarnos lecciones que de otra manera él no podía enseñar. ¿Entendimos eso?
Amén.
Y quizá, yo sé que a mí me gusta pensar en esto, porque tenemos que pensarlo, las dos nos ayudan a batallar. Una me dice a mí, yo
Amén.
voy a dejar que Satanás gane esto. No, 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 Satanás. Yo no voy a dejar de desanimarme. Eso me ayuda a mí, pero al mismo tiempo, yo entiendo que Dios quiere usar esto para ayudarme espiritual. Son las dos me ayudan a recibir con gozo la cosa del Señor. ¿Entendimos eso?
Amén.
Amén.
Ok. Nota el versículo 8. Me encanta. Otra vez, esta es una de las historias que me encanta. Nota el versículo 8. ¿Qué Pablo hizo cuando él tenía este pin en su vida que era difícil? ¿Qué él hizo?
Rogarle a
Rogar.
Dios.
Orar. Él le rogó al Señor para que lo quitara. Yo nota aquí. ¿Sabes lo que me gusta esto? Pablo no dijo que la voluntad del Señor se haga. Ahorita él va a decir eso. Pero al principio él está diciendo, Dios, yo no quiero esto. ¿Tú me entiendes? Que
Sí.
yo pienso que es correcto Y yo veo esto en los salmos, que cuando nosotros estemos sufriendo y hay cosas difíciles en nuestra vida, de decirle al Señor: Señor, yo no quiero esto, a mí no me gusta esto, y ser honesto al Señor. Y tres veces intensamente él le ora al Señor para que se lo quitara. Y el versículo 9, y él me ha dicho: te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Ahora, ustedes saben que a mí siempre me gusta poner la Biblia de la manera en que yo hablo, o en nuestro término. ¿Qué Dios le está diciendo en otra palabra a Pablo cuando él dice: te basta mi gracia? ¿Qué Pablo, qué Dios le está diciendo a la oración de Pablo? Él le está diciendo: quítame la espina, Dios. Yo no quiero tener esta espina. Y cuando Dios le dice: te basta mi gracia, ¿qué Dios le está diciendo a él?
Que tiene que esperar lo que él dice, que tiene que esperar lo que él dice.
Sí.
Tiene que aceptar lo que Dios le da.
Exactamente. ¿Sabes lo que yo le estoy diciendo? En otras palabras, ¿sabes lo que Dios le está diciendo? No, no, Pablo. La espina no se va a quitar. Eso es lo que le está diciendo. No, es una bonita manera de decir: no, te basta mi gracia. Pero lo que él le está diciendo aquí es: no, Pablo,
Eso no va.
la gracia que yo te he dado pasada, mi salvación, mi palabra, todas las otras bendiciones es suficiente para tú poder aguantar esto. Pero tú no te voy a quitar esto. Aquí aprendemos otra lección. Y es esta. Primeramente, tenemos que aprender a llevar nuestra carga al Señor y aprender a orarle al Señor. Y yo pienso que es una de las disciplinas que nos falta a nosotros como cristianos. ¿Se acuerda lo que Primera de Pedro capítulo 5 nos dice? Que nosotros tenemos que poner todas nuestras ansiedades al Señor. Déjame
Así
buscar.
es.
Me sentí que Pedro, que no
Que
cité.
Pablo.
Y que no cité bien lo que Pablo dijo aquí. Dice, versículo 7, primera de Pedro 5, 7, echando toda su ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de que, de ustedes.
De
Nosotros tenemos que
ustedes.
aprender esa disciplina de echarle al Señor nuestras ansiedades, de orarle realmente a Dios sobre ella. ¿Se acuerdan en Primera de Samuel capítulo 1, cuando Ana estaba angustiada, llorando, no tengo un hijo? Pero cuando Ana le oró al Señor, se despegó de todo eso y salió tranquila después de ahí. Es como que la voluntad del Señor se haga. Tenemos que aprender, ¿no?, a esa disciplina, a echarle nuestras ansiedades al Señor. Ok, so aprendemos
Amén.
de Pablo, pero también aquí aprendemos de que Dios no va a decir que no a nosotros. Si Él le dijo no a Pablo, ¿quiénes somos nosotros para que Dios no nos diga no? Y nota aquí, y el no no tuvo nada que ver con fe o amor. No es como que Dios le dijo: nada, Pablo, si tú tuvieras más fe, yo te hubiera contestado la oración. No, fue un simplemente no, porque Dios veía que Pablo iba a ser mejor persona con la espina que sin la espina. Fue claramente no, no tuvo que ver con fe, no tuvo que ver con amor. Tuvo que ver con el propósito de Dios. Y yo pienso que muchas veces nosotros sobrecuestionamos los nos de Dios. A veces nos sobrecuestionamos nosotros, comenzamos a decir: cuidado si fue que yo no oré suficiente, cuidado si fue que yo no tuve suficiente fe, cuidado si fue que Dios no me ama suficiente. Y Dios está allá arriba diciendo: no, es un simple no, no es mi voluntad. Así no es que yo lo quiero y tú tienes que aprender a aceptarlo. Pero a nosotros no nos gusta esta idea de que Dios nos dice a nosotros no, porque nosotros pensamos que tiene que haber una razón. Si yo oraría la oración mejorcita, si yo tuviera un poquito más de fe, si Dios me amara un poquito más, pues si yo pudiera manipular al Señor de esta manera o aquella, quizás me hubiera dicho que sí. Y a veces es
Y en
simple.
vez de levantarme a las 4, me levanto a las 3 a
Sí.
orar.
A veces es simplemente un no. No. No, la espina se va a quedar ahí. Porque yo pienso que tu vida va a ser mejor con esa espina que sin la espina. Y yo pienso que esas son una de las cosas más difíciles para el cristiano entender. De que a veces, no a veces, de que nosotros somos mejores con algunas espinas que sin ella. Por ejemplo, a veces yo pienso, hay espinas que nos mantienen humildes.
Amén.
Que si nosotros no la tuviéramos en nuestra vida, fuéramos personas orgullosas y Dios no nos podría usar porque somos tan orgullosos. Pero la espina nos mantiene humilde y buscando al Señor. So somos mejores con ella que sin ella. Esa es la idea, de ella. Ok, yo puedo decir más sobre eso, pero Yolanda, yo veo tu mano.
Sí, yo estaba pensando en mí, que he pasado por muchas pruebas y cosas, y creo que espinitas también, y
Sí.
eso me ha fortalecido bastante, me ha mantenido más fe en la búsqueda del Señor y más llena de su fe, tú sabes. Yo
Amén.
creo que sí,
Claro.
válido.
Y muchas veces, si esa espina no estuviera ahí, no hubiéramos crecido espiritualmente. Es más, dice que
Amén.
de mi gracia, pues mi poder se perfecciona en
Perfección.
debilidad. En otra palabra, lo que él está diciendo aquí es esto. Pablo, tú con esta espina te va a mantener débil, humilde y por más necesitado en mí. Y yo voy a poder manifestar mi poder más grandemente. So, Pablo iba a ser mejor con esta espina que sin la espina. So, ahora,
Amén.
nota aquí. ¿Cuándo Pablo recibe esa noticia? Nota que Pablo dice, por tanto, con muchísimo gusto, me gloriaré más bien en mi debilidad. Yo quiero que ustedes noten para que el poder de Cristo more en mí. Por eso me complazco, me gozo en la debilidad, en los insultos, en las privaciones, en persecución, en angustia, por amor a Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy.
Entonces soy fuerte.
Amén. Este es el punto que yo quiero que ustedes vean aquí. Yo quiero que ustedes vean una transición, de que Pablo va más allá de simplemente aceptar el no de Dios. Él lo abraza y dice, ah, no, pues si es así, Señor, pues tráeme los insultos, tráeme el sufrimiento, porque yo voy a ser mejor. Y déjeme decirle, y esto es next level, como yo le digo, próximo nivel. La mayoría de los cristianos normalmente simplemente aceptan el sufrimiento en su vida.
Amén. Así es.
Pero hay cierto cristiano que no simplemente lo acepta, pero lo abrazan y dicen, ah, yo soy mejor con esto. No, no, Dios, esto es lo que yo necesito. Y esos son los cristianos que en el sufrimiento tienen el gozo, la paz que sobrepasa todo entendimiento, porque ellos no simplemente lo están aceptando. Ok, Dios, a mí me gustaría no tener espina, pero ya que tú dijiste que no, está bien. Eso es lo que todo el mundo tiene que hacer, aceptar. Pero
Amén.
cristiano tiene la habilidad por medio de Dios, por medio de la oración, por medio de su revelación, de no simplemente aceptar los sufrimientos de la vida, pero abrazarlo y verlo como escalones que nos hacen crecer para nuestra vida espiritual. Y por eso es que Santiago capítulo 1, versículo 3, nos dice que versículo 2 o 3, uno de esos, que tengamos por sumo gozo cuando nos encontremos en qué, en
En
varias
diversas
pruebas,
pruebas.
sabiendo que estas pruebas nos hacen pacientes y que Dios nos perfecciona por medio de ello. So, en otra palabra, lo que yo estoy diciendo aquí es que tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a no simplemente aceptar los sufrimientos de la vida, pero a crecer, a florecer en medio de ello.
Amén. Amén.
Ok, preguntas, comentarios, que quieren añadir algo aquí. Ok, Ada, yo veo tu
Sí, hermano Roger, uno a través del tiempo aquí en el camino del Señor, uno se da cuenta de que muchas hermanas que pasan por situaciones como de cáncer y cosas así, como que tú la ves que después que están en el cáncer, ellas se enfrascan totalmente en las cosas del Señor y ellas se olvidan de que tienen cáncer, se gozan tanto en las cosas del Señor y se entregan a su voluntad, que llegan a ser bien grandes espiritualmente. Tú la ves que tiene mucho más amor para el Señor. Eso es increíble.
Yo soy un ejemplo, hermana querida.
Amén, amén.
Una espina que nos ayudó espiritualmente. Amén, amén. Ingrid.
Entonces aquí el tercer cielo y el paraíso es lo mismo.
Así yo lo veo, Ingrid. Yo pienso que cuando él dice que Dios lo llevó al capítulo
Al
2,
tercer cielo.
al tercer cielo, y después él dice el paraíso, que estamos hablando de lo mismo,
De lo mismo.
del mismo lugar. Ahora, la pregunta es, ¿qué es el paraíso exactamente? Yo no pienso que el paraíso son los nuevos cielos y la nueva tierra. Quizá esa es otra manera de hablar del lugar donde los cristianos van y están descansando hasta la venida del Señor. So, por ejemplo, en la historia del rico y Lázaro, se le llama el seno de Abraham, pero quizá el seno de Abraham y el paraíso, el mismo lugar, el lugar donde los cristianos están esperando la venida de Cristo y los cuerpos glorificados. Ok, Gloriela.
Sí, que hay muchos versículos sobre ese tema, que las cosas nos ayudan a bien, como dicen Romanos, a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan para bien. Hay una parte también que dice, el bien y el mal a ambos les suceda, pero de todas las librará Dios a los que lo aman. Y, o sea, hay muchos versículos, una cantidad de versículos.
Amén,
Y
amén.
también hay mandamiento, hay que darle gracias a Dios por todo.
Sí, amén, amén.
Amén.
Ok, wow. Uno puede decir más sobre ese texto, pero Pablo finalmente, ¿qué fue? Fue la manera en que Damaris dijo algo que me hizo pensar que quizá este otro ejemplo de las visiones y revelaciones que Dios le dio a Pablo, porque aquí él habla donde Dios directamente le habla a él sobre su espina. So, este sería otro ejemplo de una revelación, pero lo interesante es que este es un ejemplo de una revelación donde Dios le dijo a Pablo, no, Pablo, porque tú vas a ser mejor con esta espina que sin la espina. Y lo que me hizo pensar en esto fue aquello. ¿Sabes lo que yo me hallo interesante? Toda la persona, muchas de las personas que hablan hoy de visiones y revelaciones, siempre algo positivo. Siempre algo. Todavía yo no he escuchado la revelación. No, yo tenía un cáncer y el Señor me dijo, no, usted se va a quedar con su cáncer ahí. ¿Tú me entiendes? Normalmente así no son las historias. Siempre son historias donde Dios siempre me dice que sí, yo soy lo más increíble, yo. Pero también hay ocasiones donde Dios dice no. No, de que tú es parte del argumento que Pablo está haciendo aquí.
Amén.
Ok, ¿estamos claros ahí?
Amén.
Ok, del 11 hasta el 13, del 11 hasta el 13, otra vez, Pablo es un verdadero apóstol, él tiene visiones como los otros apóstoles, él tiene. Yo tengo que pensar en esto un poquito más. Pero me hizo pensar en esto. Quizá ellos están usando el hecho de que Pablo tenía este aguijón en la carne para decir que él no es un verdadero apóstol. Como dijeron, wow, si Dios te amara y te quisiera, pues él te quitara ¿qué? Ese aguijón.
El aguijón.
Sí. Y la razón por la cual yo digo eso es que hoy eso se usa así, no es así como que, wow. Si tú fueras una verdadera cristiana, tú no estuvieras pasando este sufrimiento, ¿tú me entiendes? Y
Sí.
Pablo dice, no, Dios me dejó el aguijón porque yo iba a ser mejor cristiano de esa manera. Voy a pensar, de verlo de esa manera.
Ya sé.
Ok, del 11 al 13, del 11 al 13. Yolanda, ¿quiere leer?
Ok, me he vuelto insensato, ustedes me obligaron a ello, pues yo debería haber sido elogiado por ustedes, porque en ningún sentido fui inferior a los más inminentes apóstoles, aunque nada soy. Entre ustedes se operaron las señales de un verdadero apóstol, con toda perseverancia por medio de señales, prodigios y milagros. Pues, ¿en qué fueron tratados como inferiores a los demás, iglesia, excepto en que yo mismo no fui una carga para ustedes? Perdónenme este agravio.
Ok, so Pablo dice, otra vez, a Pablo no le gusta hablar del mismo. So él dice, me he vuelto insensato. Yo no quería hablar de mí mismo, de estas visiones, pero ustedes me obligaron. Emma dice, yo debería haber sido elogiado por ustedes, porque en ningún sentido fui inferior a los más eminentes apóstoles. En otra, estos apóstoles, estos, otra traducción le dicen, estos superapóstoles, estos apóstoles que han sido enviados por las iglesias y están diciendo que yo no soy un apóstol. Y dice, yo no soy inferior a ellos de ninguna manera. ¿Qué otra cosa que mostró que Pablo es un verdadero apóstol en el 12? ¿Qué es otra cosa?
Los prodigios y milagros que había hecho.
Sí, él dice, entre ustedes se operaron las señales de un verdadero apóstol con toda perseverancia. A mí me gustó esa, yo me enfoqué en esa palabra, con toda perseverancia, por medio de señales, prodigios y milagros. Yo pienso que la idea de poner perseverancia ahí es de que Pablo no hizo de que un milagrito aquí y se acabó. No, que sino que él perseveró en hacer milagros. Quizás si una persona hace un milagro, una señal, pero tú no la vuelves a ver más nunca, tú dices, ah, no sé, quizás fue un truco. Pero si él continúa haciendo, pensé en esa palabra, con toda perseverancia, por medio de señales, prodigios y milagros. Pero yo también estaba pensando en esto. ¿Cuáles serían las señales de un apóstol? Y eso me hizo pensar en Hechos capítulo 8. Vamos a ir rapidito para yo... Y yo pienso que esto concuerda. ¿Ustedes se acuerdan que en Hechos capítulo 8, Esteban muere, la persecución comienza y salen de Jerusalén? Felipe va a Samaria y predica el evangelio y él hace señales. Felipe hace señales. Él dice, porque de muchos que tenían espíritus inmundos, estos salían de ellos gritando a gran voz. Y muchos habían sido paralíticos y cojos, eran sanados. Cuando Felipe fue a Samaria, predicaba el evangelio y hacía milagros también. Y ustedes se acuerdan que Simón el mago se convirtió, ¿se acuerdan? Y noten el versículo 13. Y aún Simón creyó y después de bautizarse, continuó con Felipe y estaba atónito al ver las señales y los grandes milagros que hacían. Pero usted se acuerda lo que pasa luego. Dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan, quienes descendieron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque todavía no había descendido el Espíritu Santo sobre ninguno de ellos, solo que habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces Pedro y Juan les imponían la mano y recibían el Espíritu Santo. Cuando Simón vio que el Espíritu se daba por la imposición de la mano de los apóstoles, le ofreció dinero. Y esto es lo que yo quiero que ustedes vean, que aunque Felipe hacía milagro, Felipe no tenía la habilidad de imponer la mano sobre personas para que ellos recibieran el Espíritu Santo, que yo pienso que en el contexto es obvio que ellos reciban los dones del Espíritu Santo. Él no podía hacer eso, por eso tuvo que venir, ¿quién?
Juan y Pedro y Juan.
Pedro y Juan, que eran apóstoles. So, yo pienso que esta idea de las señales de un verdadero apóstol, esta idea de imponer la mano sobre personas para que ellos puedan hacer milagros. Y si ustedes se acuerdan, en Hechos capítulo 19, ¿se acuerdan? Cuando Pablo se encontró con lo que eran discípulos de Juan, él le dice, ustedes tienen que ser bautizados de nuevo. Fueron bautizados, y se acuerdan, al oír esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Cuando Pablo le impuso la mano, vino sobre ellos el Espíritu Santo, hablaban en lengua y profetizaban. So parece que esta idea de las señales de un verdadero apóstol eran que la idea de poder imponer la mano para que las personas pudieran hacer milagros y dones. Y lo que Pablo está argumentando aquí es esto. Cuando yo estuve entre ustedes, Corintio, ustedes saben que yo soy un apóstol de Dios porque las señales de un apóstol fueron hechas entre ustedes. ¿Entendimos eso?
Amén.
Amén.
Pero ¿qué es lo que ellos siguen pensando? Algunos dicen, porque él dice, pues, ¿en qué fueron tratados como inferiores? Pues, ¿en qué fueron tratados como inferiores a la demás iglesia? Excepto que yo mismo no fui una carga para ustedes. Y él dice, perdónenme en ese agravio. Como que, wow, qué mal le hice yo a ustedes que no le cogí el dinero. ¿Tú me entiendes? Que no le, que no, que no le, que no fui una carga para ustedes. Pero ven, estaban usando eso en contra de Pablo. Pablo no es un verdadero apóstol porque no le toma su dinero. Él sabe que él se siente mal de tomarle su dinero porque él no es un verdadero apóstol. Y Pablo dice, come on, man. Como que yo lo amo a ustedes, yo lo quiero a ustedes.
Mejor le pidió el perdón a ellos.
Sí, aunque yo pienso que él está siendo un poquito sarcástico.
Irónico,
Pero
sarcástico, irónico.
perdónenme ese agravio, como que.
Sí.
¿Qué mal le hice yo a ustedes no, no recibiéndole el dinero?
Así es.
Ok, y noten que este es un problema. Este asunto del dinero fue un problema porque Pablo no le recibió el dinero a ellos y se lo mencionan de nuevo aquí, del 14 al 18. ¿A quién le toca? ¿Quién quiere leer ahora?
¿Quieres que vuelva a leer?
Sí, puede decir, sí, Ingrid.
Miren, esta es la tercera vez que estoy preparado para ir a ustedes y no les seré una carga, pues no busco lo que es de ustedes, sino a ustedes, porque los hijos no tienen la responsabilidad de atesorar para sus padres, sino los padres para sus hijos. Y yo con mucho gusto gastaré lo mío y aún yo mismo me gastaré por sus almas. Si los amo más, seré amado menos, pero en todo caso yo no les fui carga. No obstante, siendo astuto, los sorprendí con engaño. ¿Acaso he tomado ventaja de ustedes por medio de alguien de los que les he enviado? A Tito, hasta allí os sigo.
Sí,
A Tito
hasta el
les...
18, sí.
Oh, ok. A Tito le rogué que fuera y con él envié a otro hermano. ¿Acaso estuvo Tito a casa? ¿Acaso obtuvo Tito ventaja de ustedes? ¿No nos hemos conducido nosotros en el mismo espíritu y seguimos y seguido las mismas pisadas?
Ok, noten aquí, Pablo dice, yo voy para allá otra vez, esta es la tercera visita que yo le estoy haciendo a ustedes. Pero Pablo le dice, ¿qué Pablo le asegura a ellos? Que aunque ellos,
Que
él va a
no
estar entre ellos, que qué?
va a ser una carga.
No voy a ser una carga, no me traten de dar dinero, no lo voy a recibir, no voy a hacer la carga, porque él dice, porque no busco lo que es de ustedes, sino a ustedes. Me encanta eso. Me encanta eso. Él dice, yo no busco lo de ustedes, sino a ustedes. Me encanta eso porque hay tanta corrupción hoy en día en el mundo religioso.
Amén, así
Donde
es.
yo pienso que las iglesias, yo siempre bromeo, aquí en Nueva York hay una iglesia en cada esquina, que hay más iglesia que bodega. Yo digo, y parte de eso, yo sé que parte de eso es porque hay personas que quieren que el evangelio se expanda. Yo sé. Pues no quiero ser totalmente negativo. Pero yo sé que también parte de eso es que la iglesia se vuelve un negocio, se vuelve como una bodega. Ellos venden un
Dinero.
producto
Sí, producto.
y le cobran a la gente por el producto. Y lo que están buscando realmente no es a la persona, de salvar la alma, sino lo suyo, y tenemos que cuidarnos de eso. Yo pienso que esa es una de las señales grandes de una falsa congregación, el énfasis en el dinero.
Él dice,
porque los hijos no tienen la responsabilidad de atesorar para sus padres, sino los padres para sus hijos. Y a mí me encanta el 15, él dice, con mucho gusto gastaré lo mío y aún yo mismo me gastaré por mis almas. En otra palabra, Corintio, ustedes no me van a dar a mí, yo le voy a dar a ustedes, le voy a dar mi dinero y hasta si tengo que gastarme yo mismo completamente lo haré, si lo amo más. Y nota lo que Pablo dice, es sentimental eso, dice, y si lo amo más, seré amado menos. Lo que Pablo está diciendo aquí, wow, si yo lo amo a ustedes tanto, ¿por qué es que ustedes me aman tan poco, Corintios? Estos Corintios no eran fáciles, es como esos hijos malagradecidos, tú me entiendes, que uno lo ama, lo busca, lo quiere, es responsable con ellos y ellos siempre tienen algo con nosotros, los padres. Y Pablo dice, wow, si yo lo amo tanto a ustedes, ¿por qué yo soy tan poco amado entre ustedes? Me encanta el amor, el sentimiento que Pablo le tiene a esta iglesia. Esto no era un negocio, un club para Pablo. Pablo amaba a estas personas y quería lo mejor para ellos.
Y ese 15, Roy, está buenísimo porque eso nos muestra a nosotros que no solamente cuando tengamos la necesidad o tengamos las cosas, que tenemos que esforzarnos de obtener nuestras propias necesidades. O sea, porque muchas personas, como tú dices, o van a la iglesia por ayuda o se convierten a ministro, a maestro, también obtener beneficio de la congregación. Y eso, y Pablo lo habla bien claro ahí. Me gustó a mí esa parte.
Bueno, yo en las iglesias de Cristo que he conocido, es una de las más humildes en ese sentido de que no anda pidiendo dinero así. Otras iglesias sí. Le veo que piden el diezmo, exigen esto, exigen lo otro.
Por eso somos pobres todos.
La iglesia, no, porque es que somos humildes, y aparte de que somos humildes, precisamente por eso es que somos humildes, porque no andamos pidiendo.
Sí, y quizá, yo siempre digo, amén a eso, y qué bueno que somos así. Pero también tenemos que ver nuestra responsabilidad de dar para la obra del Señor. Y yo pienso que a veces...
Claro, ayudar a otro.
Yo estaba hablando sobre eso. A veces en otras iglesias, cuando se exige, la gente da. Pero cuando en otra iglesia no se exige, la gente no da como debe. Y no debe ser así. ¿Por qué no dar voluntariamente como se debe dar?
De todo corazón, como lo dice la palabra. Así que eso siempre hay que hacer ese énfasis todos los domingos, aclarar lo que es obligación. Bueno, tú dijiste los otros días que no era una obligación, y eso me quedó a mí medio, tú sabes, porque yo siempre tengo que sacar ese dinero aparte. Pero realmente es conscientemente el cristiano que debe saber que debe dar con amor, aparte de que debe de dar.
Sí, con gracia.
Yo creo también, Roger, que cada congregación, o sea, nosotros estamos obligados a dar en nuestra congregación, pero si vamos a otra y queremos hacerlo, eso es lindo también, pero, o sea, no es una obligación tú hacerlo en otra congregación, ¿verdad, Roger?
Sí,
porque cuando yo tuve el cambio de ciudad, yo al no estar allá y no ofrender allá con ustedes, entonces yo ofrendaba aquí hasta que me hice miembro.
Y no, okay. Algo que a mí me gusta.
Cuando uno visita, yo digo como cuando tú visitas de una o dos veces.
Okay.
Yo siento que hay cierto lugar para propio juicio. Si una persona quiere dar a una congregación que yo está visitando, yo no veo problemas con eso. Pero no quiero enfocar en la ofrenda porque yo sé que de ahí salen 100,000 preguntas. Nota algo que me gusta de Pablo. Él dice, y yo con mucho gusto gastaré lo mío. Y a mí me encanta lo que él dice. Y yo mismo me gastaré, en otras palabras, no es simplemente el gastar el dinero, pero a veces tú ves cuando una persona se está gastando ellos mismos, su energía, que tú lo ves que tienen sueño, pero aún así están buscando del Señor, están tratando de servir, se están gastando ellos mismos también de esa manera.
Amén.
Ok, José Vargas, yo veo su mano ahí. Está mudo, José. No, tiene que quitarse de mudo. Tiene que darle a una cosita que para quitarse de mudo. Sí.
Sí, amados hermanos, bendiciones, les saludo desde Nicaragua. Pienso, hermanos, que esto es importante. El ejemplo del apóstol Pablo en cuanto al trabajo de la iglesia. Recordemos que él, en ese sentido, pues evitaba ser gravoso, dice, con los hermanos, no ser carga. Pero también recordemos, hermano, que la parte de dar o de colaborar dentro de la iglesia, pues tiene que ser nacer del corazón, ¿verdad? Recordemos que parte del ministerio de Pablo le ayudó la iglesia de Filipos y pues eso fue de mucha importancia. Pero también recordemos que Dios pues nos manda a que seamos en ese sentido desprendidos, pero no en el sentido de ver esto como un negocio personal, sino que es trabajar para la obra del Señor. Esa es mi opinión, hermanos, y bendiciones.
Sí.
Amén.
Ahora, nota que tú lo ves a mí otra vez, el drama de la carta. Porque nota aquí, Pablo dice, yo no voy a, yo me voy a, yo le voy a dar todo lo que yo tengo. Pero nota lo que él dice en el 16. Pero en todo caso, yo no le fui carga. Él dice, pero no obstante, siendo astuto, los sorprendí con engaño. ¿Y usted entiende de qué él está hablando? ¿Qué están diciendo los corintios en el 17 y en el 18? Parece que es un rumor que están de ellos. Oh, es verdad, Pablo no le recibe el dinero, pero los hombres que Pablo mandan, ustedes saben, esos hombres sí están aquí para obtener el dinero suyo. Y Pablo dice, ¿acaso he tomado ventaja de ustedes por medio de alguien de lo que les envié, el he enviado?
No.
A Tito le rogué que fuera y con él envié al otro hermano. ¿Acaso obtuvo Tito ventaja de ustedes? No nos hemos conducido nosotros en el mismo sentir y siguiendo la misma pisada. En otras palabras, aparentemente Pablo le dijo a
A
Tito, y se
Tito.
acuerdan que en Primera de Corintios capítulo 4, él envió a Timoteo, él parece le dijo a sus hombres, ustedes van a estar entre ellos, pero ustedes no van a recibir el dinero de ellos, no, no lo reciban. Y ellos dijeron, ok, Pablo, lo vamos a hacer, pero en Corintio habían demasiados rumores de Pablo, estaban chismoseando demasiado de Pablo. Y vemos cómo Pablo está aclarando
Chimoteando.
las cosas aquí. Y quizás es un buen
Sí,
momento para
Corintios
nosotros
eran terribles.
a hacer este punto. Y es esto. Tenemos que cuidarnos de acusaciones que hacemos contra hermanos. Y yo estoy hablando aquí especialmente, tenemos que cuidarnos del chisme. Y déme decirle por qué. Obviamente, por el pecado que, pero también el chisme crea sospecha. El chisme, vamos a suponer, vamos, a veces uno dice o repite algo de alguien o asume algo de una persona. Y alguien dijo esto, que el lodo no se empegota, pero deja una marca. Y a veces cuando uno dice algo de una persona, quizá una semana después tú te das cuenta, oh, no fue así. Pero ya quien tú se lo dijiste, ellos tienen esa impresión de la persona. Y a veces nosotros nos regresamos a la persona y decimos, oye, lo que yo dije de ese hermano no era así, no es correcto. So, tenemos que ser lentos para hablar. Tenemos que tener cuidado de cómo hablamos el uno de los otros, porque Pablo aquí tiene que defenderse por la manera en que han hablado de él.
Amén.
Amén. Y hermano, y además, la murmuración es un pecado condenable, es un pecado grave delante de los ojos del Señor. Y mire, yo pienso algo que dentro de lo que el Señor nos ha enseñado, dice que el amor es el más grande sentimiento dentro de los dones espirituales. Porque si nosotros podemos ver una persona que es cristiana, que tiene defectos, yo personalmente, yo la monto en un nivel de madurez o de inmadurez, como dice el Señor. Unos son bebés espirituales, otros están creciendo y otros ya son más maduros. Si la persona alcanza una madurez espiritual, puede comprender que esa persona está en el proceso y está en el camino. No quiere decir que sea una mala cristiana, no quiere, o sea, no somos quien para juzgar a la gente. Al contrario, el Señor nos demanda que cuando vemos que alguien tropieza o se cae dentro de la comunidad cristiana, que nosotros tenemos que ayudarlo con mansedumbre, no sea que nosotros más adelante vayamos a estar en el lugar de esa persona también, porque somos humanos y podemos caer en cualquier momento.
Sí.
Claro,
Tenemos que ser
Manolo.
pacientes el uno al otro. Yo pienso que el pecado de chismear es una de las cosas que se tiene que pelear en contra de él, y a veces una de las cosas últimas que se saca, porque tenemos que crecer en sabiduría y en controlar la lengua. Y Santiago dice, cuando ya tú controlas la lengua, ya controlaste todo, dice Santiago en capítulo 3. Eso se toma tiempo, pero vemos cómo el chisme hasta afecta a buenos hermanos, como Pablo, porque eso es lo que estaba pasando allá. Ok, ya son las 4, so vamos a parar aquí. Hoy tenemos pregunta, si queremos quedarnos para el tiempo de pregunta. Ya yo tengo una pregunta que una hermana me hizo, eso podemos contestar, pero vamos a tomar peticiones, oramos, y el que se quiera quedar para hacer cualquier pregunta o escuchar la respuesta de la pregunta, puede. ¿Ok? ¿Alguna petición específica que tengan? ¿La pueden escribir en el chat o la pueden decir y yo le escribo aquí?
Me siga dando fortaleza y me siga dando eso que tú estás dando cada día, enseñándonos. Gracias, gracias por enseñarme tanto.
Amén, amén. Que la gloria sea para Dios.